Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Algunas personas con obesidad, esto puede causar una respiración deficiente. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del síndrome de hipoventilación y obesidad. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy felices de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud. Nos importa su bienestar y salud. Es por eso que día a día nos comprometemos con llevarles a ustedes la actualización de toda la información relacionada con nuestra salud. Así que hoy vamos a tener un tema interesante. Esperamos que nos acompañen en estos próximos 60 minutos, donde estaremos compartiendo esa información muy valiosa. Como todos los días, me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra
muy
hoy?
Muy bien también.
Qué bueno, sumamente activa en la salud. Pero así esperamos que estén de activos ustedes, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo.
Así es. Y queremos saludar a todos aquellos amigos que fielmente nos sintonizan y nos acompañan a través de las ondas radiales, a través de las redes sociales, por cualquier plataforma que usted esté sintonizando nuestro programa, le damos una cordial bienvenida. Hoy saludamos de forma muy especial a nuestros amigos en Cuba que nos escuchan a través de Onda Corta en diferido. Así que saludos para cada uno de ustedes. También a aquellos amigos televidentes que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Y a los amigos que nos ven también a través de Salvación TV, canal local 8.3. Gracias por acompañarnos y por dejarnos entrar a sus hogares. Vamos en este momento entonces a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Más gente muere por falta de ejercicio que por exceso de fatiga. Son más los que se echan a perder por el ocio que por el ejercicio. Los que se acostumbran a hacer ejercicio apropiado al aire libre generalmente tienen una buena y vigorosa circulación. Dependemos más del aire que respiramos que de los alimentos que ingerimos. Los hombres y las mujeres jóvenes y mayores que desean tener buena salud y que les gustaría tener una vida activa, debieran recordar que no pueden tenerla sin una buena circulación. Esa circulación que pueda transportar de una manera eficiente, de una manera rápida, la cantidad de oxígeno que se necesita para suplir todas las necesidades metabólicas de nuestras células y, por supuesto, extraer aquella cantidad de dióxido de carbono que ya no se necesita porque al quedarse internamente, literalmente, nos envenena. Así, entonces debemos tener en mente que la práctica del ejercicio al aire libre, donde estimulemos una buena circulación y facilitemos una buena ingesta de aire fresco, vitalizador, eso va a ayudar nuestra salud mucho más que otras prácticas que no son tan importantes como esta.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable, que recordamos siempre como un buen consejo también para tomar en cuenta. Vamos en este momento entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome de hipoventilación y obesidad. Doctor, este síndrome que tiene que ver o está bastante relacionado con nuestra respiración, ¿cómo es que afecta, verdad? ¿Y cómo es que surge?
Bueno, en realidad tenemos aquí en esta persona un problema, especialmente en los centros regulatorios de la respiración que tenemos a nivel de nuestro cerebro. Y probablemente usted pueda estar en algún momento pensando, ah, doctor, pero eso debe ser que la persona tiene apnea del sueño. En realidad no es apnea del sueño. Es diferente y en el transcurso del programa veremos que es algo totalmente distinto. Pudiera tener ciertos visos de ser parecido, pero no lo es. Así que en este caso tenemos una situación especial donde la persona no ingiere, no le permite a sus tejidos tener una cantidad de oxígeno suficiente que sea adecuada. Recuerde que el oxígeno junto con la glucosa constituyen los dos factores principales para que cada célula de nuestro cuerpo, allá, en los generadores, en las mitocondrias, pueda generar suficiente cantidad de energía en forma de trifosfato de adenosina. Esas moléculas las necesitamos para poder nosotros tener energía y poder realizar todas las funciones celulares y en términos generales de todo nuestro organismo. De no ser así, de no tener una concentración de oxígeno suficiente, la persona no va a poder tener el desempeño de una vida normal. Por lo tanto, esta concentración de oxígeno que debe quedar dentro de nuestro cuerpo es esencial. Y en este síndrome de hipoventilación y obesidad no se tiene esa concentración necesaria por varios motivos que estaremos compartiendo con ustedes.
Así que sabemos que, ¿verdad?, la sangre en nuestro cuerpo lleva oxígeno a las diferentes áreas de nuestro organismo y es fundamental que cuente con el oxígeno que necesitamos o el oxígeno que es necesario para cada función.
Así es. Lamentablemente, Lorraine, en este caso, el cuerpo no cuenta con el oxígeno suficiente para las funciones metabólicas diversas porque tenemos una persona, especialmente que está obesa. Recuerden que los términos de obesidad, cuando utilizamos el índice de masa corporal, es una persona que tiene un índice mayor de 30. Lo normal que una persona puede tener desde el punto de vista de índice de masa corporal fluctúa entre 19 y 24. Ese es el parámetro que se utiliza. Ya cuando la persona está entre 25 y 29 de índice de masa corporal, está sobrepeso. Pero una persona que tiene más de 30, su índice de masa corporal, ya está en obesidad. y algunos ya que exceden de 35 están en obesidad mórbida. Entonces, aunque no se sabe exactamente cuál es la causa por la cual se desarrolla este problema directamente en el centro de la respiración dentro de nuestro cerebro, sí se ha podido también asociar este desarrollo de este síndrome
con la obesidad.
Con la obesidad, a consecuencia, piensen ustedes en esa masa de grasa que por un lado está impidiendo que los músculos de la respiración puedan expandirse adecuadamente. Nosotros tenemos músculos intercostales y si la persona tiene en la región del tórax una buena cantidad de grasa como la que se acumula en los pechos y en muchos casos el abdomen básicamente se une directamente a la región del tórax, lo hace así anatómicamente, pero desde el punto de vista de los depósitos adiposos de grasa, usted puede notar que hay personas que su región adiposa comienza desde el tórax. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que una persona tenga tanto depósito graso? Pues sí, eso ocurre. Y esa cantidad de grasa que está ahí depositada, no sé si alguna vez Lorraine ha ido al mar, a la playa, y han hecho el asunto de hacer un hueco para ella meterse en el hueco y que la rellenen de arena. Es algo que para las personas que tal vez nunca han hecho eso, no lo pueden comprender, pero cuando a uno le comienzan a depositar arena en la región del tórax, ¿cómo se siente, Lorraine?
¿Cómo así? No pudiera respirar.
Sí, se dificulta. Y no es tanta la cantidad de arena, exacto, que se le deposita a la persona. No piense que usted va a depositar 10 centímetros. No. Apenas cuando usted ha depositado unos 3, 4 centímetros de arena sobre la región del pecho, estamos hablando de pulgada y media, 2 pulgadas, la persona siente que no puede ventilar adecuadamente porque se limita la expansión de los músculos intercostales, son los músculos que tenemos entre las costillas, inter, entre medio de costal, costilla. Y estos músculos que son muy indispensables para que se pueda expandir nuestro pecho hacia enfrente. Pero recuerden que el músculo más poderoso que tenemos para facilitar la respiración es el músculo que se constituye en el piso del tórax, pero al mismo tiempo es el techo del abdomen. Es como las personas que viven en un departamento, cuando comparten el techo del apartamento inferior es el piso del apartamento superior. Y ahí tenemos una situación parecida con el músculo que se llama el diafragma. Ese músculo es un músculo que tiene la capacidad de poder, digamos, expandirse hacia la región del abdomen. Y al hacer esto va a facilitar una presión negativa, hace una succión. Por eso es que nosotros podemos inhalar, podemos hacer el... Cuando usted inhala, que ingresa una buena cantidad de aire, ese músculo está yéndose hacia abajo. Pero cuando usted exhala, que usted saca la cantidad de aire, ese músculo lo que ha hecho es más bien contraerse y lo ha hecho empujando hacia arriba las bases de los pulmones y usted puede exhalar. Pero si usted tiene una gran cantidad de grasa abdominal que dificulte cómo ese músculo puede expandirse hacia abajo, mientras los intercostales están haciendo lo propio con la caja torácica, usted notará que cuando usted se acuesta, si quiere darse cuenta de cómo esto funciona, aplique un libro en la región de su abdomen y usted notará que cuando usted hace un ingreso de una inhalación profunda, un ingreso de oxígeno mediante una inhalación profunda, usted notará que el abdomen se llena y el libro sube. Cuando usted exhala, notará que el abdomen baja y el libro baja. Pero notará también que la pared de sus costillas se expande, también se eleva un poco, y una vez exhala, ellas se juntan más, permitiendo que se pueda reducir el volumen anteroposterior de la espalda hacia el pecho, y se pueda reducir, y de esta manera usted también exhala. Así que por un lado los músculos intercostales, pero principalmente el diafragma, van a colaborar con esto. Y cuando en esa región abdominal tenemos muchos depósitos de grasas, recuerden que hay grasa también, no solamente subcutánea, también tenemos en los epiplones, son estructuras muy importantes que están ahí juntos con nuestros intestinos, especialmente con el intestino delgado. Pero también tenemos una gran cantidad de grasa alrededor de diferentes órganos. Se van acumulando grasa alrededor de los riñones y de otras estructuras que tenemos dentro de nuestro abdomen. Así que piense todo ese volumen de grasa impidiendo que se pueda facilitar el que se elongue, que se alargue y que se pueda entonces facilitar la inhalación, porque hay tanto volumen allá adentro que no permite al diafragma hacer esa oportunidad de poder ingresar mediante esa relajación la cantidad suficiente de aire. Claro, en el proceso de la ventilación hay otros nervios y hay otros músculos también accesorios que colaboran. Pero si usted tiene un exceso de grasa, tanto en la pared del tórax, en la pared costal, como en la zona del abdomen, este síndrome de hiperventilación, que también conlleva algunos trastornos en el centro de la respiración de nuestro cerebro, esto se agrava y es fácilmente desarrollable.
Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces compartiendo más información sobre este tema, así que no se retiren que volvemos en breve.
El examen de un doctor en optometría incluye
historial clínico y pruebas de agudeza visual,
estudio del fondo de ojo,
medida objetiva de la vista,
prueba de glaucoma,
examen externo de los ojos,
medida de balance muscular,
capacidad de enfoque,
medida de la curvatura del ojo,
refracción.
Ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
La guanábana esconde en su interior un conjunto de vitaminas, sales minerales y antioxidantes. Es fuente de vitaminas C y A, así como de potasio, zinc, hierro, magnesio y calcio. Mejora la digestión, aumenta la energía, es buena para evitar las hemorroides y aliviar el dolor. Ayuda a prevenir la osteoporosis, disminuye el insomnio, previene infecciones bacterianas y mejora el sistema inmunológico.
Hacia el cielo siempre unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes sobre este tema en el día de hoy, el síndrome de hipoventilación y obesidad. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo a través de este síndrome, que no se conoce, ¿verdad?, la causa, pero está relacionado con el peso, la persona pues se le hace difícil el poder tener una respiración normal. Y cuán importante es el oxígeno, ¿verdad?, que llegue a través de la sangre a diferentes áreas de nuestro cuerpo para que se puedan llevar a cabo bien las funciones en nuestro organismo. ¿Cuáles son esas señales o cuáles son esos síntomas, doctor, que nosotros podemos ver y que nos pueden decir algo está pasando aquí? Yo creo que estoy quizás padeciendo de este síndrome.
Bueno, aunque ustedes no lo crean, el problema principal de estas personas es la falta de sueño. Así es. Y usted dirá, ah, doctor, pero entonces eso ya es apnea del sueño. No, no es apnea del sueño. Esta persona puede tener a la misma vez ese problema, pero vamos a tener esta situación porque poco a poco la cantidad del dióxido de carbono precisamente de esta persona sube tanto, cosa que no ocurre en la apnea del sueño. Por ejemplo, esta persona en la mañana puede tener unos niveles de dióxido de carbono muy altos, cosa que no tiene la persona que está padeciendo de apnea del sueño. En la apnea del sueño, la persona pues generalmente tiene el problema precisamente mientras está durmiendo, pero este no. Este lo tiene esencialmente todo el día. Y es que durante el día, aunque afortunadamente los riñones van compensando el exceso de acidez porque la retención del dióxido de carbono, recuerden que el dióxido de carbono es el producto de la respiración celular. La respiración celular va a estar requiriendo oxígeno más la presencia de la glucosa para poder realizar los procesos necesarios para la obtención de energía. Y esto da como resultado el que se produzca agua metabólica, energía más dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono poco a poco va haciendo que la sangre se torne ácida porque se va acumulando. Pero en la mayor parte de estas personas podemos tener la bendición de que los riñones logran compensar ese exceso de acidez. El cuerpo humano, Dios le dio la capacidad de tener una forma bien curiosa de procesar y mantener al organismo dentro de un pH. Muchas personas creen que el pH es asunto solamente de la comida. No, sí tiene que ver con la comida, pero también tiene mucho que ver con los riñones y la oxigenación. Así que si usted pensaba que porque está tomando jugos verdes y no está comiendo azúcar, se le fue la acidez, no es así. En nuestro cuerpo, aunque usted tome mucha agua alcalina, nuestro cuerpo tiene la forma automática mediante la cual él regula su pH sanguíneo. Y ese pH sanguíneo es algo bien delicado, porque la ventana de función del pH nuestro, para mantenerse ahí cercano a 7.39, es ligeramente, podemos decir, alcalino. No es que usted, nada más por usar jugos verdes y estar en una dieta que sea estrictamente frutívora o estrictamente vegetariana, ya por eso usted tiene una alcalinidad en la sangre que lo protege de todo. No es así. Sí es cierto que las frutas, la alimentación, tienen mucho que ver con eso. Pero la realidad es que el cuerpo en estas áreas, tanto de los riñones como la respiración, mantienen dentro de los parámetros necesarios ese pH sanguíneo, que no porque usted tome jugos verdes, y coma mucha fruta, ahora usted va a tener una sangre bien alcalina y usted ya está totalmente protegido. No, así no funciona el cuerpo. El cuerpo va a utilizar el mecanismo que Dios le proveyó para esto. Y hay una relación entre estas áreas e incluso hay también cierto grado de intervención con los, digamos, átomos de cloro que están en nuestro estómago. Hasta eso tiene cierto grado de injerencia en esta situación. O sea que el cuerpo es mucho más sensible y es muy preciso. Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos. Pero estos son mecanismos que Dios puso para que nuestro cuerpo tenga ese proceso de autorregulación. Y nuestro cuerpo tiene que manejar, por un lado, un área muy estrecha entre la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Entre esas cuatro áreas hay un área muy pequeñita que es el pH normal del 7.39. Y gracias a esos mecanismos que hablé, nuestro cuerpo se puede conservar dentro de esa zona. En estas personas, la cifra de esa cantidad de ácido que va a tender hacia una acidosis respiratoria, los riñones van a compensarla para que se pueda mantener dentro del parámetro del pH normal de 7.39. Pero en esta persona, aún con todo ese mecanismo, la mala calidad del sueño es uno de los distintivos más importantes y también, ahora sí, se puede incluir ahí la apnea del sueño.
Doctor, y siendo verdad que la persona, verdad, tenga también apnea del sueño y caiga dentro de esto también, hay personas que entonces durante el día están padeciendo de somnolencia.
Así es, según van subiendo esos niveles de dióxido de carbono, es un gas que tiene una afinidad muy grande por nuestra hemoglobina. Escuche esto, mucha más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Así que se va a fijar muy fuertemente a la hemoglobina, ese CO2, y poco a poco la cantidad de oxígeno, la concentración se reduce. ¿Por qué? Porque usted tiene una cantidad de grasa que está comprimiendo tanto las paredes de su tórax como está impidiendo el que haya una buena expansión de su diafragma. Como esto no ocurre, no se ingresa una buena cantidad de oxígeno, el nivel de dióxido de carbono aumenta en la sangre porque está tratando el cuerpo de sacarlo, pero no está ingresando suficiente oxígeno. Y como hay más dióxido de carbono, por concepto de la dificultad respiratoria que la persona tiene, el dióxido de carbono poco a poco va produciendo un estado de somnolencia dentro de la persona, porque nuestro cerebro, para estar alerta, necesita el oxígeno. Cuando hay un aumento bastante elevado del dióxido de carbono, entonces comienza usted a, digamos, atolondrarse, adormilarse, se le van bajando los ojitos. Todo eso le está diciendo que su sistema nervioso central no contiene la cantidad de oxígeno necesario para que las neuronas cerebrales, que trabajan exclusivamente con oxígeno y glucosa, puedan estar activas. Ahora se trastorna ese pH que debe regular esas células, que debe regular esa zona del líquido cefalorraquídeo, y por supuesto la atención comienza a disminuir. La persona ahora ya no puede estar concentrada, sus funciones cognitivas comienzan a reducirse y, en una manera, digamos, inusual, una persona que normalmente en su trabajo, en su casa, debiera estar alerta, activa, pendiente a lo que está desarrollándose a su alrededor, no lo va a estar, sencillamente por los niveles de dióxido de carbono elevados en su sangre.
Doctor, hay personas que padecen de depresión. ¿La depresión puede ser un factor también o una señal para que esté entonces ocurriendo este síndrome de hipoventilación y obesidad?
Claro, no solamente dependemos de tener buenas cantidades de serotonina. La ausencia de una buena ingesta, un buen ingreso de concentraciones de oxígeno suficientes, va a impedir que nuestro sistema nervioso esté adecuado, funcionando bien. Y la depresión es parte de esto, pero también, Lorraine, no solamente eso, también los dolores de cabeza que la persona va a desarrollar. Y por supuesto, si no hay oxígeno adecuado en su organismo, en todo su organismo, usted no va a tener ánimo.
No, y se va a sentir cansada la persona.
Exactamente, va a estar asténico, adinámico, cansado, y no porque tenga hemoglobina baja, sino porque tiene poco oxígeno en la hemoglobina y mucho dióxido de carbono.
También se pueden presentar síntomas de bajos niveles de oxígeno en la sangre, que la persona entonces pueda tener esa hipoxia crónica.
Sí, esa hipoxia crónica pues se debe precisamente a esa carencia de oxígeno, pero la elevación también de ese dióxido de carbono. Y por supuesto, ahora la persona se muestra con falta de aliento. Imagínense una persona así tratando de subir unos escalones, unas escaleras. Se le dificulta mucho y va a tener esa sensación de un cansancio que, ay, ya no puedo, no puedo, ay, no, no podemos caminar tanto, y tal vez lo que ha hecho es caminar ni siquiera unos 100 metros. No, no, no se puede. Ya vamos a descansar un momento. Y es que la falta de oxígeno no va a facilitar la creación de energía. Y por otro lado, la elevación del dióxido de carbono le impide a la persona tener esa oportunidad de sentirse bien.
¿Las personas con este síndrome todas tienen obesidad?
Bueno, podemos decir que en términos generales, la mayor parte de estas personas que tienen esta situación van a tener obesidad van a estar con ese índice de masa corporal mayor de 30.
Y entonces, por ejemplo, otras cosas que físicamente se pudieran notar, por ejemplo, ¿cambia su aspecto en la piel? ¿Algún cambio que se pueda ver físicamente?
Inicialmente se puede notar la piel se va tornando rojiza, pero eventualmente ese color va cambiando. Ante la falta de oxigenación y abundancia del dióxido de carbono, comienza entonces a cambiar de piel rojiza a piel azulosa, a cianosis. Esa es una evidencia cuando la persona mira sus extremidades, mira sus uñas, mira la punta de sus dedos, sus palmas de las manos, las palmas, las plantas de los pies, no va a tener un color rosado normal. Según se va concentrando la cantidad de dióxido de carbono y ante la ausencia de una concentración de oxígeno, la persona va a tener este problema donde su coloración cambia de rosado a, digamos, rojizo, y según se sigue impidiendo el tener una buena concentración de oxígeno, se torna más azulada.
Doctor, también esta persona puede padecer, por ejemplo, de alguna señal o condición del corazón.
Puede ocurrir. Hay una incapacidad de las áreas del lado derecho del corazón para entonces poder hacer su función adecuada de bombeo. Recuerde que la sangre llega al lado derecho del corazón, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí es impulsado a los pulmones para poder ser oxigenada. Pero si esta sangre, aun cuando se impulsa, no hay la cantidad suficiente de esas pequeñas arteriolas que puedan ingresar una buena cantidad de oxígeno, entonces el cuerpo va a congestionar más la zona de la circulación pulmonar, porque esa circulación pulmonar debiera tener esa capacidad de oxigenar adecuadamente, debiera oxigenar adecuadamente a la sangre, y en esos casos, al no poderse realizar, entonces se congestiona, el cuerpo trata de obtener la mayor cantidad de oxígeno, pero no se puede. Y se desarrolla más fácilmente el cor pulmonare, un tipo de insuficiencia cardíaca derecha.
Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a seguir con este tema y enviamos saludos también a los amigos que están conectados desde Venezuela. Así que volvemos en breve.
Los aceites vegetales tienen una particularidad y es que como son aceites que tienen que tener tanto proceso químico industrial para poderlo extraer, ese aceite se pudre muy fácilmente. La industria le pone los antioxidantes derivados del petróleo, le pone compuestos como el THQ o le pone compuestos como el DHA, pero cuando esto se mezcla con los plátanos que estás comiendo fritos, se pegan y hace un proceso, se empiezan a juntar proteínas dañadas con azúcares y esas proteínas azucaradas dañadas generan mucha inflamación. Entonces no es solamente las calorías de lo que te estás comiendo, es que ese aceite seguramente estuvieron friendo con ese aceite por largas horas que terminaron haciendo que tú y que yo nos estemos comiendo eso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
A las flores silvestres no les importa dónde crecen.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos. ojos hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con este tema que estamos hoy desarrollando, el síndrome de hipoventilación y obesidad. Y antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros algunas de las señales o síntomas que podemos ver en este paciente que padece esta condición. La mayoría de ellos va a ser un paciente que va a estar padeciendo de obesidad, que su color de piel puede tornarse un color rojizo, esa coloración azulada también en los labios, en los dedos de las manos y pies, en la piel. Puede estar padeciendo también o dando señales de insuficiencia cardíaca. Pero hay otros síntomas también. ¿Se le pueden hinchar los pies también, doctor?
Sí, cuando la persona tiene este problema de cor pulmonales o insuficiencia cardíaca derecha. Esta incapacidad de la persona poder entonces gestionar adecuadamente la circulación, digamos, de la circulación general hacia la circulación pulmonar. Lo que se logra es una congestión que de una manera retrógrada, hacia atrás, como cuando ocurre en la ciudad algún embotellamiento de carros. Esa cantidad de automóviles, esa congestión excesiva, así ocurre también en el cuerpo. Al no poder fluir adecuadamente la sangre a nivel de la circulación pulmonar para ser oxigenada y poder sacar la cantidad de dióxido de carbono que transporta, entonces los vasos sanguíneos, especialmente de las venas pulmonares, no van a tener la oportunidad de tener sangre oxigenada. Y comienza ahí de una manera retrógrada, hacia atrás, como las congestiones vehiculares. Y usted sabe que hay en las ciudades eventos que pueden causar esa congestión. Algún accidente, algún trabajo especial que se esté realizando en la vía pública. Pues algo así está ocurriendo. No hay la capacidad de poder trabajar oxigenando adecuadamente y el cuerpo comienza a tratar de maximizar que lo poco que se pueda oxigenar sea lo más efectivo, pero no ocurre. De esta manera, la congestión del volumen de sangre que debiera llegar al pulmón de una manera fácil, rápida, activa, no se puede llevar a cabo. Y esta congestión lo que hace es que empieza a facilitar la hinchazón de las extremidades inferiores y como la persona no puede oxigenar bien, entonces se va a sentir bien cansada. Subir 3 o 4 gradas, 3 o 4 escalones, para esta persona va a ser un esfuerzo titánico. Y la gente le dice, pero no puedes, ¿cómo va a ser? Si yo conozco gente que está más obesa que tú y lo pueden hacer, sí. Pero esa otra gente no padece del síndrome de hipoventilación y obesidad, que así es como se llama este síndrome. Recuerde que hay un involucramiento de nuestra región del control de la respiración a nivel cerebral, pero también el aspecto de la obesidad está lamentablemente complicando todo este panorama. Y por eso este síndrome de hipoventilación y obesidad tiene que ir junto. Se manifiesta de esta manera, cuyo problema principal es el aumento bastante significativo del dióxido de carbono, que es esencialmente el que va a facilitar todo el cuadro de signos y síntomas que lo caracterizan.
Doctor, ¿hay pruebas o exámenes que puedan determinar entonces este síndrome de hipoventilación y obesidad?
Claro que sí. Tenemos en primer lugar la gasometría arterial. Cuando se hace esta gasometría, ahí podemos saber ¿Cómo está definitivamente a nivel central? ¿Cómo está la cantidad de dióxido de carbono? ¿Cómo está la oxigenación? Y esto nos ayuda junto con el pH, le ayuda al médico para saber cómo se encuentra este paciente en relación a las cuatro áreas que estábamos mencionando hace un momento. Alcalosis respiratoria y acidosis respiratoria, especialmente la acidosis respiratoria. ¿Cómo está la alcalosis metabólica y la acidosis metabólica? Hay que ver cómo esto el cuerpo lo puede compensar y la gasometría arterial en ese caso es muy importante.
¿Se puede hacer algún tipo de radiografía?
Radiografía de pecho es muy importante en esto y también una tomografía computarizada puede revelar datos más específicos que pueden corroborar el problema que se ha desarrollado.
Supongo que también se pueden llevar a cabo pruebas donde se mida la función pulmonar.
Eso es excelente. El tener este tipo de prueba que generalmente la hace el neumólogo. Neumólogo. En algunos lugares le dicen pulmonólogo. Pero el neumólogo va a facilitar el hacer este tipo de prueba e incluso también puede ser la persona, Lorraine, que ordene un estudio que es muy famoso, especialmente con los que padecen la dificultad de poder tener esa respiración adecuada durante la noche, la apnea del sueño, la polisomnografía, que es una prueba clásica y es muy básica para la detección de la apnea del sueño. Y en este paciente también se puede incluir. Así que, como dijimos, la apnea del sueño puede ser parte del problema, pero no es que esto sea apnea del sueño per se.
Y hay forma también de verificar la actividad del corazón, cómo está funcionando.
Sí, nosotros conocemos que el ultrasonido cardíaco, la ecocardiografía, ayuda a saber cómo está la congestión a nivel del área de las aurículas y el ventrículo, principalmente del lado derecho, porque es el área que más se va a afectar en el caso de este tipo de pacientes y va a forzar a que se desarrolle más estas cavidades porque tienen que tratar de impulsar con una cantidad de presión mayor la sangre que llega ahí y que debe ir de una manera fácil a la circulación pulmonar para hacer el intercambio gaseoso, depositar y deshacerse del dióxido de carbono e ingresar el oxígeno. Y esta ecocardiografía o ultrasonido cardíaco ayuda en ese menester.
Doctor, entonces, ¿qué tratamiento se puede llevar a cabo, verdad? Esto dependiendo de cómo la persona esté en esas diferentes áreas que hemos mencionado, pero es necesario, me imagino, en algunas personas esa asistencia de máquinas que le ayude a respirar mejor.
Por supuesto, la ventilación mecánica es importante en esta persona. Esta persona, pues, puede ser atendida, como dijimos hace un momento, por el neumólogo, sería muy importante, pero a veces estas personas van a requerir cierto grado de intervención a nivel hospitalario. A nivel del neumólogo, el uso del equipo donde se provee la presión positiva hacia el pulmón en sí. Este tipo de presión positiva continua de las vías respiratorias va a ayudar a las personas para que ellos puedan tener un mayor ingreso, digamos, de aire en términos generales, que pueda ser muy útil. Pero a veces puede requerirse otro tipo de máquina que le pueda dar presión positiva de dos niveles en las vías respiratorias. Y esto lo hace a través de una máscara que la persona se ubica. Recuerde que el problema de esta persona tiene muy poco ingreso de oxígeno en todo el tiempo, no es en la noche nada más como ocurre en los casos de apnea del sueño. Esta persona que tiene este síndrome de hipoventilación con obesidad tiene el problema todo el día. ¿Lo escuchó bien? Todo el día. poco oxígeno, mucho dióxido de carbono. Entonces el cuerpo tiene que tratar de compensar y darle alguna de este tipo de ventilación mecánica, que sea positiva o que sea de dos fases, va a ayudar para que esta persona pueda tener un mayor ingreso de esa oxigenación, pueda estar mejor, porque esa deficiencia de oxígeno, por eso se llama hipo por debajo, ventilación por debajo de la ventilación normal. O sea que esta persona necesita ingresar más oxígeno, y este tipo de equipo de ventilación mecánica de dos fases o de presión positiva continua van a ayudar en este menester.
Doctor, también como parte del tratamiento, ¿se lleva a cabo alguna terapia?
Pudiera requerirse más bien en esta persona la oxigenoterapia. Hay personas que en realidad ya necesitan utilizar oxígeno directo, oxígeno que pueda ayudar para que esta persona pueda aumentar sus niveles mucho más rápidamente. Y en algunos casos, Lorraine, donde esto se hace bien difícil, se puede requerir un procedimiento quirúrgico que se hace en la base del área del cuello. Ahí donde finaliza el cuello, pero comienza esa fosita pequeña que tenemos antes de que empiece el hueso del medio de nuestro pecho. Ahí tenemos el manubrio del esternón. Y en esa área se hace la traqueostomía. Ostomía, hueco. Tráqueo de tráquea, un hueco hacia la tráquea. Así que este proceso de la traqueostomía es importante en algunos casos para poder ayudar a esta persona a darle una mayor oportunidad de recibir una mayor concentración de oxígeno. Ese es el problema de esta persona. Necesita oxígeno porque no ventila. No puede tener esa frecuencia de respiración necesaria con una ingesta o ingreso adecuado de oxígeno. Y esto, mediante estos procedimientos, se ayuda para que eso pueda mejorar.
Estos tratamientos se inician, obviamente, en el hospital.
Sí, pueden ser iniciados en el hospital. Por ejemplo, ahí es que se va a hacer la traqueostomía, pero también se puede hacer otros procedimientos como el uso del CPAP o la presión positiva de oxígeno de forma continua, o el uso del otro equipo de presión positiva de dos niveles. Esto es útil. En la casa se pueden tener esos equipos, al igual que la oxigenoterapia. Y de esta forma la persona puede tener esa bendición. Pero, Lorraine, la clave básica en todo este proceso está en que la persona baje peso. Porque mientras la persona baje peso, pues tenemos esa oportunidad de seguir mejorando. Pero si no baja peso, aunque tenga la máquina de presión positiva o tenga la de dos niveles, no va a tener una mejoría que sea significativa. Pero si comienza a bajar peso, que ahí está la clave, puede bajar su índice de masa corporal menos de 30, 29 va mejorando, 28 mucho mejor, 27, 26, 25, hasta que llegue a 24, lo máximo normal del índice de masa corporal. Y eso es un gran alivio para esta persona.
Ya, entonces hay otros tratamientos, ¿verdad? Como el que usted acaba de mencionar. La persona puede entonces bajar de peso, puede mejorar en esta situación. ¿Puede surgir alguna complicación?
Claro. Imaginen una persona que no tiene su capacidad cognitiva al 100%, sencillamente porque no está recibiendo buen oxígeno. Esta persona va a estar adormilada, pero también puede estar agitada, irritable, deprimida. El oxígeno es necesario. Los diferentes núcleos de nuestro cerebro lo necesitan, y especialmente nuestras neuronas en la sustancia gris. Tener una buena oxigenación es indispensable. Estas personas pueden tener problemas por errores en el trabajo, dificultad para estar alerta y tener la capacidad de evitar accidentes. Pero esa somnolencia no los va a dejar. puede afectarse hasta la intimidad y el aspecto sexual, porque todos los órganos de nuestro cuerpo requieren una buena cantidad de oxígeno. Vean cuántas cosas se pueden desarrollar, aparte hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva y puede desarrollarse hipertensión pulmonar.
La clave sería entonces prevenir el aumento de peso.
Esencialmente sí. Si ya la persona tiene sobrepeso, bajar el peso es lo ideal.
Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la compañía que nos han brindado en este día y les exhortamos a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra siguiente edición, donde estaremos llevando a cabo un programa especial ante las emergencias. Así que queremos que nos acompañen y sean parte del mismo. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
Nos dice el último versículo del capítulo 3 del libro de Génesis: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese camino del árbol de la vida fue cerrado a consecuencia del pecado. No era el plan de Dios que eso ocurriera. Dios no deseó que el pecado existiera, porque el pecado involucra desgracia, involucra deterioro, significa dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte. Ese camino el Señor quiere que se abra. Él no lo cerró. Él no fue el causante de que tuviera que estar cerrado. Él más bien tuvo que impedir el acceso, porque Él no deseaba que el hombre tuviera más sufrimiento. Él no quería que usted y yo estuviéramos sufriendo innecesariamente por largos periodos. Usted se imagina una persona viviendo 800, 900, 1000, 1200, 3000 años, 4000 años con enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, con Parkinson, con cáncer y con diversas condiciones como Alzheimer. El Señor, para limitar el sufrimiento, el dolor, tuvo que facilitar que se acortara el periodo de tiempo del hombre. Pero lo bueno es que Él ha abierto ese camino nuevamente hacia el árbol de la vida y está disponible. Es parte de la recompensa eterna que Dios nos dará, porque Él desea reasumir nuevamente el plan original. Quiere que usted y yo vivamos eternamente con Él, no que seamos pecadores eternos, sino que seamos hijos de Dios obedientes eternamente. Y ese camino lo abrió Jesús. A través de Él tenemos derecho al camino del árbol de la vida. Gracias a Dios por ese beneficio, y usted y yo tenemos esa oportunidad en el día de hoy.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros este pensamiento y este tema en el día de hoy. A ustedes, amigos, por acompañarnos y por la fiel sintonía que nos brindan. Se despiden con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.